Ponte en mi lugar, conecta conmigo, es el lema del Día Mundial de la Salud Mental. Se celebra mañana, 10 de octubre, y es que frente al estigma, el desconocimiento, el rechazo, en ocasiones a los sentimientos de miedo e incertidumbre hacia las personas con enfermedad mental, se pretende lanzar un mensaje de esperanza, de inclusión y de empatía, para que todo el mundo pueda aprender a conocer esta realidad, convivir junto a ella sin temores ni prejuicios.
Con Chumovide cerca de ti. Con Chumovide nos ofrece este espacio.
Este fin de semana se celebra el Día Mundial de la Salud Mental. El 15% de la población padece algún episodio depresivo a lo largo de su vida y empieza a ser una de las principales causas de baja laboral en el mundo occidental. El gasto en antidepresivos se ha sextuplicado en 10 años. José Antonio de la Rica es psiquiatra y coordinador sociosanitario de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Nos explica cómo afrontan el repunte de la depresión y cómo urge mejorar la prevención.
En los últimos 10 años se ha sextuplicado el gasto en antidepresivos. Seguramente el desempleo es el factor, dentro de todos los efectos que tiene la crisis, pues es uno de los factores que más relación tiene que ver con la posibilidad de padecer algún tipo de problema de salud mental, un problema psiquiátrico. Por eso muchas veces los enfoques no tanto reactivos, sino preventivos son tan útiles, ¿no? Todas aquellas situaciones que generen en nosotros la conciencia de que importamos, son situaciones que al final lo que generan es una confianza en la vida, porque la vida no solamente hay que vivirla razonablemente bien.
Las malas condiciones laborales, un sueldo bajo, demasiado estrés e inestabilidad empeoran la salud mental. Jorge Hernández Pérez es técnico superior en prevención de riesgos laborales y autor además del libro Guía de gestión del estrés laboral.
Porque me di cuenta que mucha gente lo ocultaba en la empresa para no dar ese síntoma de debilidad. Cuidado, que si se creen que soy débil me pueden despedir, y fui a los psicólogos privados. A los psicólogos privados también han ido directivos y he hablado con directivos que han sufrido estrés laboral. Y hasta que no lo sufren no se dan cuenta de que ese es un problema en su empresa. Eso sí, los directivos que han superado un caso de estrés laboral, su empresa es la mejor, porque se dan cuenta de lo negativo que puede ser para la empresa, para sus trabajadores y en las relaciones humanas que hay en la empresa.
Todos en un momento de nuestra vida podemos enfermar en mayor o menor medida, pero todavía la enfermedad mental alberga algunos tabúes. Gonzalo Fernández es sociólogo.
La consecuencia de esta imagen irreal de la enfermedad mental es la discriminación, la marginación y la falta de respeto por los derechos humanos y la dignidad de estas personas. Las enfermedades mentales son como otras enfermedades. No están vinculadas ni con la violencia ni con la criminalidad, como tantas veces se dice.
Quienes lo necesitan cuentan en Álava con la ayuda de asociaciones que hacen una gran labor, también de psiquiatras, psicólogos, del Servicio Vasco de Salud. Osakidecha tiene una red de salud mental extrahospitalaria con consultas, centros, hospitales de día que atienden cada jornada a esas personas. En ocasiones, lo peor quizá no es enfrentarse a la propia enfermedad. Vamos a escuchar a quienes lo viven en primera persona.
Creo que la gente no nos comprende y me gustaría que se pusieran en nuestro lugar, porque a veces es muy duro.
Bueno, pues yo he percibido muchas veces, inclusive cuando nos reunimos en la asociación, que nos sentimos culpables. No sabemos de qué, pero siempre está esa duda. Y claro, así sufrimos mucho más.
A mí lo que más me molesta del estigma de la enfermedad es que te traten como una etiqueta, no te traten como una persona. A mí me gusta que me traten como una persona, no como un enfermo. Claro, tendría que haber una educación ya de base. Enseñar desde pequeños. Cuando era adolescente, pues me trataban como el loco. Yo era el loco.
Pues parecía que la gente a tu alrededor se sonreía, que se pusieran en nuestra piel y en la piel de nuestras familias para que comprendieran lo que son estas enfermedades.
Pues eso es lo que vamos a intentar hacer hoy, aquí en El Mirador, en Radio Vitoria. La depresión, el estrés son algunos de los males de las sociedades modernas y avanzadas, pero ¿por qué nos deprimimos? ¿Son solo causas externas, como una mala racha, un fallecimiento, una mala noticia? ¿Hay otras causas menos evidentes? Y sobre todo hoy nos preguntamos, ¿todavía seguimos discriminando a estas personas? ¿Se sienten estas personas discriminadas? ¿O es que no les entendemos o no somos capaces de discernir las señales que nos ofrecen? En el Día Mundial de la Salud, cuyo lema es Ponte en mi lugar, conecta conmigo, Centramos nuestra mirada en los recursos que en Álava tienen los enfermos mentales en su día a día y sobre todo lo que queda por hacer. De todo ello hablamos con nuestros invitados aquí en Radio Vitoria.
Trabaja día a día con la salud mental, se enfrenta a problemáticas y situaciones que forman parte de su vida profesional. Ana González Pinto, jefa de Servicio de Psiquiatría del Hospital. ¿Cómo se afronta este Día Mundial de la Salud Mental y cómo es esta salud en los alaveses? Egunon, buenos días.
Egunon, buenos días. Bueno, pues este día se afronta con alegría porque siempre es bueno recordar, ¿no?, a los a las enfermedades que nosotros tratamos y que los pacientes, evidentemente, pues padecen y tienen los problemas que han ido comentando a lo largo del programa. ¿Cómo es la salud mental de los alaveses? Pues bueno, yo creo que desde luego no estamos mal si nos comparamos con el resto del mundo, porque los problemas de salud mental son una realidad, ¿no? Una realidad que no suponen, ningún trastorno extraño, sino que son, bueno, pues enfermedades como cualquier otra. Y dentro de lo que es la patología que hay en el mundo, pues estaríamos en un rango medio o medio bajo. Quiero decir que a lo mejor, por ejemplo, depresiones, que son una de las enfermedades más frecuentes que tenemos, dentro de Europa somos probablemente el país que menos frecuencia de depresiones tiene, a pesar de que es muy alto, ¿eh? Es decir, el 6% de la población en un año tiene depresiones, o sea que es un nivel altísimo, pero es que en Europa estamos hablando de en torno al 10%, o sea que bueno, no estamos mal.
¿Son las depresiones precisamente el caballo de batalla o lo que más les preocupa?
Bueno, nos preocupa todo, porque esto es como en cualquier patología. Hay enfermedades más graves que la depresión, pero a lo mejor más infrecuentes, como pueden ser la esquizofrenia o el trastorno bipolar. Y sin embargo, lo que ocurre con la depresión es que es un trastorno, pues como decía, muy frecuente. Y luego también hay que saber que dentro de las depresiones hay muchísimos grados, ¿no? Hay depresiones que son leves y depresiones muy, muy, muy graves, que se parecerían casi más a lo que decíamos, al trastorno mental grave, o la esquizofrenia, o el trastorno bipolar.
Ana, ¿cómo ha variado la salud mental a lo largo de los últimos 20 años? Hay problemáticas muy conocidas y reconocidas, pero ¿han ido surgiendo nuevas? ¿O se han abordado de diferentes maneras?
Bueno, yo he vivido la salud mental en los últimos 20 años y puedo decir que lo que sí que ha habido es muchísimo avance en el abordaje de las enfermedades. Se trata mucho antes, ¿no? Antes llegaban los pacientes en una situación ya un poco desesperada, al final después de un sufrimiento tremendo en las familias. Ahora yo creo que, aunque continúan pasando estos problemas, ¿no?, pero en general se reconocen antes y se tratan antes. También tenemos más recursos, hay que decirlo, se han ido desarrollando, ¿no?, las redes de salud mental, y aunque siempre queremos más, evidentemente, pues si nos comparamos con comunidades autónomas que están cerca nuestro, pues estamos bastante, bastante bien. Hasta eso es un poco lo que podría decir. En cuanto a si hay tratamientos nuevos, si los hay, también los tenemos. Y luego las patologías, aunque sí que ahora oímos a veces etiquetas o diagnósticos distintos de los que oíamos antes, pero las enfermedades más graves continúan un poco siendo las mismas. Otra cosa es que maticemos y podamos poner apellidos diferentes a algunos tipos de enfermedades.
Hablando de los mayores cambios o las mayores transformaciones, ¿están, por ejemplo, en el momento también de abordar la problemática, esos avances, de dar los diagnósticos, de los tratamientos, incluso de una mayor o mejor inserción, además de más información, ¿no?, sobre causas y efectos?
Bueno, en cuanto a la inserción, lo que nosotros creo que tenemos pendiente y se está trabajando ya en ello, porque hay una gran preocupación de los gobiernos y de la sanidad, por supuesto, y de los servicios sociales, es la integración sociosanitaria. Es decir, se ha avanzado en los tratamientos, como comentabas, en los diagnósticos, queda mucho por hacer todavía, es una especialidad que ha progresado, pero también empezó más tarde que otras especialidades y necesita seguir avanzando. Pero dentro de lo que tenemos, que, como decía, han mejorado las cosas, lo que luego falta es que los pacientes se integren en la sociedad completamente. Por eso me gusta mucho el lema de este año, ¿no? Ponte en mi lugar, porque lo que ocurre es que aunque el paciente mejore, aunque el paciente tenga posibilidades, Si la sociedad no entiende que esa persona es una persona no, absolutamente normal, tendrá sus peculiaridades como las tenemos todos, ¿no? Pero o podrá tener una enfermedad, otros tienen otras enfermedades que no suponen un estigma de ese calibre, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente lo que falta es esa integración sociosanitaria y se está trabajando en este terreno, se está trabajando bastante, pero ahí queda muchísimo recorrido.
¿Qué es lo que más le preocupa? En este campo, evidentemente. Yo le preguntaba si han surgido nuevas enfermedades, algunas son muy reconocidas, son muy problemáticas, pero también han ido surgiendo nuevas, o por lo menos son enfermedades que han surgido en un determinado momento que antes no se esperaba. Estoy hablando de personas que no han dado en principio ningún síntoma hasta los 18, 20 años, y es a partir de entonces, quizás, y además lo hemos comentado en ocasiones en estos micrófonos, quizás por el consumo, ¿no?, de algunas sustancias.
Sí, bueno, el tema de las drogas evidentemente pues es tremendo, y además a lo mejor hablamos o aprendemos de un determinado tipo de drogas y al poco aparecen otras distintas, ¿no? Con lo cual, esto es siempre así, hay un negocio, se gana dinero con el tema de las drogas y ese es un problema pues que probablemente va a estar ahí presente siempre y tendremos que ir luchando. Pero a mí ahora, en este momento de mi vida, me preocupan muy especialmente los menores de edad. Muchísimo, muchísimo, porque veo que me decías que muchos niños no tienen problemas o muchas personas no tienen problemas hasta los 18 años, pero muchas veces aparecen algunos avisos en torno a los a la adolescencia, ¿no? 13, 14, 15, 16, y luego me preocupan mucho dentro de esos adolescentes las personas en exclusión social. Nosotros estamos trabajando ahora con la red de salud mental, con la diputación, el ayuntamiento, incluso con educación, en unas lo que llamamos las reuniones del área sociosanitaria del menor, y creo que ahí podemos avanzar muchísimo para prevenir problemas en el futuro de estos menores, ¿no? Que su vida sea mejor, porque sí que sabemos que, como en el resto de la medicina, lo mejor es coger la enfermedad al inicio. Es decir, no cuando ya lleva la persona 10 años con problemas, sino abordarla con intensidad desde el inicio.
¿Nos cuesta llegar, por ejemplo, al hospital, quiero decir, a los familiares? Y enseguida se lo vamos a preguntar a nuestras siguientes invitadas, porque forman parte de ASAFES, la Asociación Alavesa de Familiares y Personas con Enfermedad Mental. Pero ¿nos cuesta llegar a nosotros o a los familiares, en principio? ¿Nos cuesta llevar a nuestros hijos, a nuestros hermanos, llevarles al médico?
Me lo preguntas a mí, ¿no?
Sí, ahora sí, enseguida pues, les voy a preguntar a nuestras siguientes invitadas.
Vale. Bueno, yo creo que, evidentemente, cuando tienes un hijo con problemas, normalmente piensas a ver si se le pasa, ¿no? A ver que si esto es algo transitorio o no. Y bueno, si no es muy agudo, si no es algo tremendo, pues una persona, pongamos, que se agita, que no duerme toda la noche, que estas cosas pasan, ¿no? Si eso ocurre, normalmente sí que vas rápidamente al hospital. Donde es más difícil darte cuenta de que algo va mal es cuando los síntomas no son lo que nosotros llamamos positivos, o sea, que exceden lo normal, sino que son negativos, que no llegan a lo normal, ¿no? Alguien, por ejemplo, que no sale de casa, alguien que no se relaciona, alguien que no tiene ganas, que no está motivado. Ese tipo de síntomas a veces son importantes, habría que abordarlos bien. Y a veces decimos, bueno, va una cosita, o voy a consultar con un amigo, o con no voy a ir al
pues al médico. Pero eso es porque nos da cierto miedo, ¿eh?
Sí, voy a ir a a una persona que sé que entiende un poquito de estos problemas, pero no vas al médico de cabecera, no le comentas lo que ocurre. Y realmente ahí sí que yo creo que se pierde un tiempo precioso.
Ana, se lo preguntamos también a Nines García. Ella es la responsable del programa psicoeducativo de atención individual y familiar de ASAFES, la Asociación Alavesa de Familiares y Personas con Enfermedad Mental. Nines, nos cuesta, o responsable, una de las personas que lo llevan. Nines, ¿nos cuesta llegar a ASAFES?
perdón. Buenos días. De ASAFES, yo creo que Begoña va a ser más amplia.
También se lo vamos a preguntar, pero ¿nos cuesta llegar allá?
Bueno, en principio las vías para llegar a ASAFES son una puerta abierta para toda la población. Los locales están en Lacua y es una puerta abierta para participar todas las personas que sientan esa necesidad o que tengan esa preocupación, y es uno de los programas que ASAFES tiene, el de acogida, el de escuchar cuáles son esas preocupaciones y esas necesidades, esas cosas raras, entre comillas, que hemos notado en familiares o en compañeros, y entonces comentarlas, escuchar allí en la asociación qué ocurre y poder tener la posibilidad de derivar a esas personas al programa o a los servicios más adecuados en función de lo que se detecte en esa entrevista.
Begoña, ¿cómo sí. estás?
Muy bien,
buenos días.
Gracias.
Tú eres familiar de una persona con enfermedad mental. Una persona, por cierto, que nunca ha acudido a SAFES. Sin embargo, tú perteneces, ¿no?, a la Junta
sí.
Directiva. Begoña, ¿nos cuesta mucho llegar hasta SAFES?
Bueno, yo creo que cuesta ir a SAFES por desconocimiento de lo que se encuentra allí. Porque allí lo primero que vamos a encontrar es apoyo de todo tipo, tanto al enfermo como al familiar. Y sobre todo, escuchar, que todos necesitamos escuchar para aprender de nuestras necesidades. Entonces, como me ha dicho mi compañera, luego la asociación nos derivará donde nos puedan ayudar y nos podamos mejorar nuestra situación. También quisiera recordar que el próximo año ASAFES cumple 40 años, lo cual nos demuestra que ha ido creciendo y se ha ido fortaleciendo, que es útil y que es necesaria. Entonces creo que merece la pena que los enfermos, los profesionales, deriven a la gente a la asociación, porque ahí va a encontrar sobre todo información, sosiego y comprensión.
Y sobre todo apoyo, quiero decir, que te vas a encontrar con personas que están en tu misma situación.
Exacto.
¿No?
Y yo creo que también, pues entre todos, podemos buscar soluciones, porque ASAFES se encargará de derivar cada cosa donde debe de ir.
Oye, Begoña, a los usuarios les cuesta mucho acercarse a la asociación. ¿Y quién toma esa decisión? ¿Los familiares? ¿El propio usuario se da cuenta? No sé si es consciente o no.
Pues yo pienso que, lo vuelvo a repetir, es desconocimiento por parte del usuario y por parte del familiar. Nos creemos, bueno, que es una cosa, bueno, como un último recurso, no esperando que allí se está evolucionando, se está trabajando para lo que ha dicho la doctora, o sea, conseguir, por ejemplo, el gran reto de ASAFES en estos momentos, trabajo. El trabajo que hace a las personas, lo primero, las dignifica, les hace tener utilidad, tener un proyecto propio, o sea, ellos. Entonces, yo creo que sería el mejor fármaco, ¿eh? Hoy día sería...
¿El trabajo?
Sí, sí, yo
para,
pienso...
Pero para toda la sociedad, además, ¿eh?
No, para toda la sociedad, pero es que esta parte de la sociedad no tiene las mismas oportunidades. Entonces, ASAFES tiene que dar oportunidad a eso.
Oye, Joana, tú eres usuaria de ASAFES, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenas.
Bueno, ¿cuándo llegaste a ASAFES y cómo lo hiciste? ¿Tomaste tú la decisión? ¿Fueron tus familiares?
Pues yo hace unos 4 años o así fui a ASAFES con mi ama... Pero no me convenció mucho. Igual por lo que dice Begoña, por desconocimiento, por miedo. Y me asusté un poco y no quise volver. Y luego, pues al año siguiente o así, mi pareja se apuntó al grupo de ayuda para familiares. Bueno, de ayuda, ¿no? ¿Cómo se llama?
Autoayuda.
Autoayuda, sí. El grupo de autoayuda para familiares. Y un día que le acompañé, me apuntaron a un taller de escritura, que a mí me gusta mucho escribir. Y ya me empecé a apuntar a talleres y a cosas. Y empecé a participar en la asociación y muy, muy a gusto.
Oye, Joana, ¿cuál es tu día a día?
Pues... me levanto por la mañana, llevo a mi niño al colegio, luego pues también voy al taller de escritura de ASAFES, voy a otro taller de escritura en un centro cívico, estoy estudiando euskera, este verano he estado trabajando con ASAFES también en el centro especial de empleo. Y eso es un poco lo que hago.
Oye, ¿te ha costado relacionarte con los demás a lo largo de los años?
Sí, mucho, y me cuesta. Cuando voy a euskera, por ejemplo, pues paso muchos nervios porque a veces me siento diferente y me cuesta mucho hablar con los demás, me pongo muy nerviosa, creo que se van a reír de mí, pero bueno, luego al final, con esfuerzo, pues se consiguen las cosas.
Tenemos muchos prejuicios en la sociedad hacia personas
yo creo que sí.
En un principio, ¿no?, que tenéis algún problema.
Yo creo que sí. Que sí, que hay muchos prejuicios. La gente, pues, si directamente le dices que tienes tal enfermedad mental, pues ya te ve de otra manera.
¿A ti te ha pasado? Incluso, no sé, si te han preguntado cuál es esa enfermedad, o lo has dicho tú, o has llegado en un grupo, por ejemplo, ¿no? ¿Lo has llegado tú a
yo
decir?
No, en un grupo nunca. A una persona sola, sí. El año pasado conocí a una chica en euskera de la que me hice bastante amiga y sí que le contaba lo que me pasaba y me entendía bastante bien. Pero las demás personas del grupo de euskera, pues, por ejemplo, no. Me veían que era muy nerviosa y en clase y me decían que me estuviera quieta con las piernas, que por qué estaba así, no sé.
¿Tienes miedo a decirlo en un grupo, por ejemplo? ¿A que a no sentirte aceptada?
Pues igual sí, sí.
Esa puede ser, ¿no? Quizás una de las situaciones en INES. Y algo que se consigue de alguna manera en ASAFES es que las personas que participan, los usuarios de la asociación, ¿no? Que aprendan o que interioricen enfrentarse a...
Que se acepten, lo
que
primero.
Se acepten. Que se acepten. Ese es el tema, ¿no? Aceptarse.
Sí. En ASAFES, lo que ASAFES ofrece es un amplio abanico de programas que yo diría que es un abanico a la carta. Porque de alguna manera tiene el programa de acogida que comentaba antes, también hay un programa, y esto lo comento para que cada persona vea dónde puede encajar mejor dentro de las necesidades que tenga. ASAFES ofrece el programa de asesoramiento jurídico también para ver las situaciones a veces tan particulares que se viven. Tiene un programa de familiares, una escuela de familiares, el grupo de autoayuda que comentaba Joana, y luego hace monográficos temáticos muy interesantes dedicados a los familiares. Tiene también un grupo de autoayuda para las personas usuarias. Tiene un programa de intervención sociocomunitaria, es decir, va orientado a todas las personas que quieran acudir de la población. Y el programa de empleo, que hacía mención antes Begoña, con un centro ocupacional, con un especial de empleo y con un programa específico de apoyo a la incorporación laboral. Tiene también un...
Ese es el caballo de batalla que nos mencionaba hace unos instantes, Begoña.
Begoña. Se dedica también al ocio. Hay un club, una habilitación psicosocial que todas las tardes hacen actividades de ocio. Talleres a las mañanas con plazas, vacaciones. Agradecer a todo un núcleo de personas voluntarias que colaboran con ASAFES también, que es muy importante en acompañamientos. Y luego también está el programa de Argibide, que es un centro de día en el cual a media jornada o a jornada completa hacen actividades que fomenten la autonomía de las personas y que se favorece también en que las propias familias durante ese tiempo que están en el centro de día puedan tener sus espacios libres.
Joana,
y el programa psicoeducativo.
Hablando del trabajo, ¿has intentado alguna vez trabajar? ¿Te gustaría trabajar? Es una manera también de integrarte, ¿no?
Ya te he dicho que antes que este verano he estado trabajando en el Centro Especial de Empleo de ASAFES y bueno, he estado muy contenta, pero sin embargo sí que he hecho otras entrevistas para trabajos pues más normalizados y que pedían discapacidad y por ejemplo lo primero que me han preguntado en la entrevista ha sido ¿y tú qué enfermedad tienes? Y yo se lo he contestado porque no sabía qué decir y el hombre que me está haciendo la entrevista no tenía ni idea. Ni idea de lo que era lo que le estaba diciendo, me decía, ¿pero eso qué es? ¿Eso qué es? Y entonces, pues, no
sé. Es el desconocimiento, ¿no? Que tenemos ante las situaciones o ante las enfermedades. Decía Begoña que se acepten, quizás es el primer paso. Joana, ¿eso es lo que más cuesta? ¿Aceptarse a uno mismo?
Cuesta mucho. Cuesta mucho primero darte cuenta de que tienes una enfermedad, luego saber aprender de ella, saber llevarla y vivir con ella.
Es que no queda otra.
Sí.
No queda otra. Decíamos que, bueno, que son enfermedades mentales que están más estigmatizadas que quizás otro tipo de enfermedades, ¿no? Begoña, no se aceptan. Les cuesta mucho aceptarse.
Les cuesta mucho aceptarse. Luego, pues tienen una rabia interior de por qué me ha tocado a mí. Y eso, pues, lleva su tiempo y sobre todo...
Difícil para ellos y difícil también para...
Para el entorno,
¿no?
sí. Yo, para mí, necesitan mucho apoyo y acompañamiento, tanto familiar como la asociación. O sea, ver que hay alguien que está, luchando por su bienestar, que hay algo.
Oye, ¿eh? ¿Y los alrededores? Claro, porque hablamos de la familia y hablamos de la asociación, en principio, que tienen interiorizado, ¿no?, cuáles pueden ser los problemas. Pero ¿y la sociedad? ¿Estamos preparados?
No, yo pienso que la sociedad lo ve como una cosa, pues, que no te puede tocar. O sea, para meterse en el tema hay que pensar que una enfermedad mental nos puede tocar a lo largo de la vida a cualquiera. Cualquiera podemos tener una problemática.
Sí, en las depresiones, por ejemplo, que quizás sea la problemática más alta, ¿no? Que te puede dar una vez en la vida.
Sí, entonces lo piensas y dices, bueno, pues nos parece que es lejano, que a nosotros estamos libres de eso. Entonces, claro, cuando la sociedad se dé cuenta que esto es una enfermedad, como puede ser una úlcera de estómago, pues dirá, corcho, pues voy a cuidar también mi mente.
Charo Doquilis ha recogido algunas cuestiones que nos han hecho llegar los oyentes hasta aquí, hasta el mirador@itv.eus. ¿Qué quieren saber?
Bueno, pues de todo. Preguntan a todos nuestros invitados y preguntan sobre varios asuntos. Comenzamos por uno de ellos. Sobre la estigmatización de este colectivo hemos recibido varios mensajes. Hace solo unas décadas, muchas personas afectadas por enfermedades mentales pasaban la mayor parte de su vida en asilos o encerrados en su casa. Actualmente, la mayoría de los pacientes son tratados en el ámbito comunitario y suelen integrarse en la sociedad. Aunque aún persista la estigmatización, se ha avanzado en la integración de las personas con enfermedades mentales, escribe Pablo. Como decís, por desgracia, el desconocimiento y los prejuicios en torno a los problemas de la salud mental sigue siendo uno de los principales obstáculos en el día a día de las personas con algún tipo de trastorno mental. Sería bueno que personajes de la vida pública, políticos, escritores, actores, jueces, que sufran estos problemas, lo declararan, salieran del armario. En el Congreso de los Diputados hay gente con problemas de salud mental que se están medicando y no he oído nunca a ningún político decir que tiene un problema de salud mental. ¿Qué opináis? ¿Esto ayudaría a combatir la estigmatización? Pregunta Elena.
Ana.
Sí, bueno, pues yo creo que sí. Eso, sabéis que hay algunas iniciativas, ¿no? En, ha habido alguna actriz y algún... bueno, no solamente en cuanto a salud, problemas de salud mental, sino a lo mejor accidentes cerebrovasculares, tumores... Entonces, a mí me parece que esas iniciativas siempre son buenas. Es decir, ver a una persona que triunfa en la sociedad, que tiene el coraje de reconocer que tiene una enfermedad, hace que la población diga, ahí va, pero si esta persona a la que yo admiro tiene esta enfermedad, pues las personas con enfermedades mentales no tienen por qué estar estigmatizadas, ¿no? Son personas, pues que como todas, ¿no? Unas estarán mejor, otras peor, unas serán majas, otras no. Entonces yo creo que esas iniciativas son importantísimas. De hecho, en este momento hay un proyecto dentro de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica, que yo vicepresido en este momento, y de la Sociedad Española de Psiquiatría, que se llama Psiquiatría Sí, y que hemos ido al Congreso de los Diputados a que nos ayuden en este sentido, a que no haya estigma en los pacientes con enfermedad mental.
Más mensajes. Hablamos también de la inserción laboral, un tema que se ha tratado en esta mesa redonda. La inserción laboral favorece la integración de las personas con enfermedad mental, pero si es difícil para el común de los mortales encontrar un trabajo, no quiero ni pensar lo complicado que tiene que ser para ustedes, escribe Carmen. Hay mucho prejuicio también entre el empresariado.
Sí, hay mucho perjuicio y dentro del colectivo os puedo asegurar que hay gente que está suficientemente preparada para realizar unos trabajos, pero claro, necesitan esa oportunidad. Porque si no, vamos, lo privado no se lo va a dar. Entonces, ahí está en lucha la asociación.
Muy bien, más asuntos. Ayer el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, presentaba la nueva Estrategia Nacional de Salud Mental. En la misma anunciaba que en 2020, de las 10 enfermedades que mayor discapacidad producirán, 5 serán trastornos mentales, figurando la depresión como la segunda más importante. Al hilo de este tema, Ana Mari escribe: todos tenemos probabilidad de sufrir una enfermedad mental. ¿Tenemos más predisposición de sufrirla si algún familiar directo la ha sufrido? ¿Hay una predisposición general ética para ello? ¿Y hay formas de protegerse contra la enfermedad mental?
Ana, yo creo que esa pregunta va directamente, ¿no?, y dirigida.
Pues sí, sí, sí hay más posibilidades, hay que asumir las cosas, ¿no?, y evidentemente casi todas las enfermedades tienen un componente genético y las enfermedades mentales también. Pero efectivamente la pregunta está muy bien hecha, porque no solamente dice si hay más posibilidades, sino que dice si hay alguna manera de protegerse. Y sí que la hay. Lo primero, hay que intentar saber un poco cuál es el riesgo que puede tener uno. A lo mejor porque un primo tenga una depresión, pues eso no significa que se vaya a tener, ni mucho menos. Pero bueno, dentro de eso hay que conocerse un poco, saber si eres una persona pues tranquila, que no te estresas mucho, etcétera. Pues a lo mejor no vas a tener demasiado riesgo, pero si eres una persona vulnerable, con dificultades para afrontar el estrés, pues bueno, pues se pueden hacer muchísimas cosas, desde intentar llevar una vida tranquila y no meterte, esto es algo que a veces se ven en algunas personas, ¿no?, que tienen unas ganas de meterse en todo lo que pues va surgiendo, y a veces pues hay que dar un pequeño paso atrás, pero dentro de poder hacer una vida absolutamente normal, ¿no? Y luego pues hacer otro tipo de cosas, aprender a relajarse, hay muchísimas cosas hoy en día, ¿no? Y cada uno sabe lo que le puede ir más, hay gente que hace yoga, gente que hace deporte, desde luego la vida sana es fundamental, ¿no? El tener un orden de horarios, un orden de comidas, comer bien. Hoy, por ejemplo, hay una línea de investigación que yo creo que es muy bonita de alimentación y salud mental. Se ha visto en estudios importantísimos de hechos a nivel europeo que y publicados en las mejores revistas del mundo que comer bien, la dieta mediterránea, comer pescado, tomar verduras, frutas, aceite de oliva protege frente a la depresión, por ejemplo, que y yo creo que ese es un dato pues interesante. En cambio, la comida basura, el comer de lata, el comer pues bocadillos y no sentarse, no comer con tranquilidad, eso hace que se incremente la enfermedad mental.
Pues sí. Ana González Pinto, nos vamos a despedir ya. El tiempo ya se nos ha pasado. Jefa de Servicio de Psiquiatría del Hospital, muchísimas gracias por estar con nosotros, Ana. Seguir trabajando.
Bueno, muy gracias días. A vosotros.
Gracias. Un saludo. Nines, sí. Que te veo con ganas porque tenemos que contarles y tenemos que decir ya para despedir, además, lo que se ha organizado, además, por el día, ¿no?
Sí, yo en principio sí que me gustaría matizar tres cositas. Las personas que se han acercado en todos estos años a la asociación y han participado de cualquiera de los programas, puedo asegurar que han mejorado muchísimo su calidad de vida, que se han reducido muchísimo los ingresos y que han mejorado muchísimo y ha subido mucho sus niveles de autonomía. Para las charlas de estos días del Día Mundial de la Salud Mental, el día 23 de octubre, viernes, la psicóloga Silvia Congós, especializada en autoestima, va a dar una charla, coloquio, ¿cómo sería tu vida si confiaras plenamente en ti?, a las 6 de la tarde en el Palacio de Congresos de la Europa. Y el sábado 17 de octubre, a las 6:30... la Escuela de Danzas Traspaso, con un grupo de teatro acotados, también va a dar en el Teatro Jesús Ibáñez de Matauque, en el Centro Cívico de Goalde, pues va a hacer una demostración de artes escénicas. Os invitamos a participar.
Bueno, Nines, así nos despedimos. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Begoña, gracias. A seguir trabajando y muchas gracias también.
Gracias.
Joana, que te vaya muy bien.
Gracias.
Ya nos contarás otro día. Otro día te esperamos aquí también, Joana.
Vale.
Gracias. Un saludo. Buenos días.